quién está del otro lado para contarnos un poquito cuál es la propuesta de la izquierda en este proceso eleccionario. Bienvenida a Nadia, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, buenos días a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenida a Nadia, como siempre.
Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Nadia, unas PASO interesantes para todo lo que es la izquierda en todo el país. ¿Cómo se preparan de cara al 14 de noviembre?
Sí, fue un paso importantísimo para la izquierda en su conjunto, que nos posicionamos como la tercer fuerza a nivel nacional y además creciendo y consolidándonos en cada una de las provincias, ¿no? Esto se da en un marco en donde la crisis económica y social golpea fuertemente al pueblo trabajador. Y en ese sentido nos fortalecemos en cada una de las luchas que estamos dando contra el ajuste, contra el extractivismo, contra la violencia machista y patriarcal, y también en este caso como alternativa frente a partidos tradicionales que han aplicado el ajuste, que han sometido nuestra economía a la deuda externa, al Fondo Monetario Internacional, a los grandes sectores empresariales y corporaciones, han dejado a un país con un 40% de la pobreza, a trabajadores con salarios por debajo de la canasta familiar y la línea de pobreza, a jubilados con jubilaciones mínimas que son la verdad que tremendas, porque no permite una calidad de vida y en ese contexto entendemos que es necesario seguir fortaleciendo una alternativa que siempre está en la defensa de las mayorías populares.
Bien. Nadia, ¿cerraron campaña ayer desde tu fuerza? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, ayer a las 7 de la tarde, en Belgrano 260, que es nuestro local partidario, pero también a través de nuestras redes sociales, cerramos campaña con una entrevista. Le pedí a Luz Alcain y Juan Cruz Budvilowski, dos periodistas de acá de Paraná, que me hicieron una entrevista en vivo para poder aprovechar hasta el último segundo para seguir difundiendo nuestras propuestas.
Bien. Nadia, ¿cuál es la propuesta cuando de cara a lo que es el proceso eleccionario de asumir la izquierda? ¿Qué es lo que va a llevar a discutir al Congreso? Siempre se habla mucho, ¿viste? ¿Cuál es el tema? ¿En qué trabajan los legisladores, las legisladoras? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son esas leyes que nos van a marcar la diaria? Porque parece muy alejado de la vida de todos y todas, pero en definitiva es lo que nos organiza la vida de alguna manera. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda?
Bueno, efectivamente nosotros creemos que el Congreso tiene que estar al servicio de las necesidades de las mayorías sociales, y hoy la problemática central es la situación económica, ¿no? Y cómo generamos trabajo y cómo logramos aumentos salariales que nos permitan vivir de nuestro salario. En ese marco somos la única fuerza política que entiende que es necesario investigar la deuda externa, declarar un default soberano que nos permita que ningún dólar más se vaya al FMI y que se queden aquí en nuestro país para generar obras públicas, un plan de viviendas. Yo siempre pongo un ejemplo, solamente con los 1.880 millones de dólares que se acaban de pagar hace muy poquitos días al Fondo Monetario Internacional, se podrían construir 40.000 viviendas y generar trabajo para 200.000 personas. Entonces, hay que terminar con esta estafa, porque la deuda es ilegal, es ilegítima de origen y por cómo se utilizaron sus fondos, y tenemos que recuperar en ese sentido una soberanía económica para poder efectivamente recuperar la economía para las mayorías sociales. En el mismo sentido, esta crisis que hoy estamos pagando con el ajuste que hay a nuestro salario, a las jubilaciones, al presupuesto de educación y de salud, es una crisis que no todos los sectores en Argentina la están sufriendo. Hay sectores que son el 1% de la población, que son los bancos, que son las corporaciones, que son los empresarios del agronegocio, que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos años. Nosotros creemos que son esos sectores los que tienen que pagar la crisis, porque son los que efectivamente la generan. Y en ese sentido vamos a ir por un impuesto a la riqueza permanente y progresivo, para que efectivamente de allí también se pueda sacar todo el dinero que se necesita para aumentar los presupuestos de salud, de educación. Y creemos también que es urgente discutir cómo se genera un trabajo genuino en nuestro país y cómo se termina con la precarización. En ese sentido, entendemos que hay que prohibir por ley la precarización laboral y generar un órgano contralor que controle tanto en el Estado, que es uno de los mayores precarizadores, como en el sector privado, que se cumpla efectivamente esta ley, y la reducción de la jornada laboral, para que podamos trabajar 6 horas y el resto de las horas excedentes de trabajo se puedan repartir entre ocupados y desocupados, esta medida solamente podría generar 900.000 puestos de trabajo. Como te decía al principio, la izquierda es una fuerza política que está al servicio de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y también iríamos al Congreso Nacional a frenar la reforma laboral que quiere impulsar el Frente de Todos, y fundamentalmente a pensar cómo este problema de la deuda externa, que es central y que el Frente de Todos y Juntos por Entre Ríos quieren acordar con el FMI para seguir pagándole, cómo nosotros podemos demostrar que es una estafa, y en ese sentido detener el pago y sí empezar a priorizar los derechos de las y los trabajadores.
Nadia, ¿cuál es la propuesta que vos decís que el Frente de Todos quiere? ¿Qué reforma laboral el Frente de Todos presenta? Porque hasta ahora lo que se ha presentado y de lo que se ha hablado, y de hecho todas las fuerzas políticas, incluyendo las de ustedes, han estado en contra, es sobre la indemnización laboral, y la ha presentado Juntos por el Cambio, no el Frente de Todos.
Sí, pero el problema es que para pagarla al Fondo Monetario Internacional, como efectivamente el Fondo Monetario Internacional pretende, y el acuerdo que el Guzmán va a firmar con el Fondo Monetario Internacional, y que el Frente de Todos y Juntos por Entre Ríos dijo que dieron ya que van a refrendar el Congreso Nacional, es un acuerdo de facilidades extendidas. La última vez que se aplicó un acuerdo de este tipo en el mundo fue en Grecia, incluso uh-huh. cuando la población dijo que no, y el FMI, para que puedan pagarle, exigió al gobierno de griego una reforma laboral y una reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria ya empezó, y la laboral en nuestro país también, porque es importante pensar no solamente que se aplica con una ley, sino que, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios ha sido tremenda, ha caído casi un 30%, y estamos con los salarios en términos dólar más bajos de la región. Uh-huh. Eso ya es reforma laboral. También se han empezado a llevar adelante reformas con la anuencia de la CGT en los convenios colectivos de trabajo. Un ejemplo es Vaca Muerta y Toyota, en donde a los trabajadores los hacen trabajar más horas por la misma cantidad de salario. Eso también es reforma laboral y la está aplicando el Frente de Todos. Por eso nosotros entendemos que es necesario visibilizar esta problemática y seguir peleando para recuperar los sindicatos al servicio de los trabajadores y para recuperar la política al servicio de que la crisis la paguen quien la ha generado, no los trabajadores con sus salarios, sino las grandes corporaciones con sus ganancias.
Vos sabés que yo me pongo a escucharte y hay en cuestiones en donde digo, bueno, hay un punto en común, o sea, digo, no... todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras son derechos y no se tocan. Hay que ir por la ampliación de derechos y no por la quita, obviamente. Pero después también me pongo a analizar lo que es el contexto y la realidad. Y digo, me da la sensación, vos corregime y argumentame uh-huh. la posición, ¿no? Sí. Me da la sensación de que algunas de las cuestiones que plantean son utópicas. La vez pasada, cuando hablábamos, vos nos decías que iban a ir por el tema de 100.000 pesos de salario básico, por ejemplo, ¿no? Digo,
no, 70.000, ajá, 100.000, bueno, es otra fuerza política.
Bueno, digo, lo piensa y yo digo, perfecto, buenísimo, o sea, está bárbaro. Ahora, también hay una realidad que... es inviable hoy al menos esto, y también te pregunto qué lectura haces en base a una pandemia mundial y los 4 años de Macri que se conjugaron en estos últimos 2 años.
Bueno, efectivamente, desde incluso antes de los 4 años Macri, en el gobierno macrista se profundizó y fue brutal, digamos, ¿no? Por uh-huh. eso las consecuencias frente a todo el pueblo trabajador, de desocupación, de subocupación, de desempleo, de precarización laboral, de pérdida de derechos en educación y en salud, uh-huh. Fue devastador, ¿no? La consecuencia de que gobierne el macrismo. Ahora, cuando Fernández asume el gobierno, a pesar de que dijo que si tenía que elegir entre los jubilados y los bancos iba a elegir los jubilados, terminó eligiendo los bancos, porque lo primero que hizo fue aplicar una reforma jubilatoria. Cuando estuvimos en la pandemia, desplegó un IFE que fue insuficiente para la situación de precarización de vida que teníamos y, uh-huh. y la crisis sanitaria, y sin embargo le dio ATP a empresas como Techín, que estaban violando el decreto de prohibición de suspensiones y despidos. Entonces, allí hay un punto en el cual la situación de pandemia tendría que habernos permitido tomar medidas excepcionales en un marco de excepcionalidad que favorezcan a las mayorías sociales. Este año, una de las primeras cosas que se hizo fue recortar el presupuesto extraordinario de salud por COVID y recortar el IFE. pero las ATP se siguieron pagando. Pero acá, por ejemplo, en Entre Ríos se le siguió permitiendo a las clínicas privadas que paguen solamente el 50% de los gastos de la energía eléctrica, y eso a veces parece, digamos, no algo tan alejado, pero eso significa una repercusión directa en los salarios de salud. Y, por ejemplo, los trabajadores de salud entrerrianos no han tenido ningún reconocimiento salarial ni de condiciones de trabajo reales después de haber estado a la primera línea durante toda la pandemia, porque si hay alguien que sostuvo el sistema público de salud en este país ha sido los trabajadores y las trabajadoras de salud, que todavía están esperando su reconocimiento, porque en casi un 70% tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, hay un punto en el cual, por ejemplo, yo no coincido con expresiones que Cristina Kirchner dijo hace muy poquito tiempo, que hay que conciliar el trabajo con el capital. Es una conciliación que es imposible, porque hoy por hoy en el mundo el capital no es un capital de desarrollo, es un capital financiero. Nosotros lo hemos visto con los Pandora Papers, por ejemplo, en donde 9 de las familias más ricas de Argentina fugaron un PBI entero, ¿no? Y entonces, en ese contexto, es urgente que se pueda empezar a pensar en cambiar las prioridades. Por supuesto que para que los salarios sean igual a 70.000 pesos, que es lo que dice la canasta básica familiar, que ni siquiera contempla alquiler, digo, ¿no? Porque tampoco estamos pidiendo algo exacerbado en ese sentido, porque hoy un alquiler es para la mayoría de los trabajadores entre un 30 y el 50% de su salario. Para que ese monto se cumpla, sí hay que tocar las ganancias de los sectores más concentrados.
Tal cual, para discutir la pobreza hay que discutir la riqueza.
Totalmente, porque si no, no tenés ninguna posibilidad. Entonces, el impuesto permanente a la fortuna es una necesidad urgente. Y no lo está planteando la izquierda solo, ¿eh? Lo están planteando incluso a raíz, por ejemplo, del, como te decía recién, del Pandora Papers, países de imperialistas.
Sí, sí, López Obrador lo planteó en la ONU, por ejemplo.
En el G20,
exactamente.
Entonces, es necesario avanzar también hacia esa perspectiva, una perspectiva en donde no sea la defensa de los derechos de los trabajadores solo un discurso, sino que sean hechos, digamos, ¿no? Evidentemente, para avanzar en las medidas que nosotros planteamos, que no son utópicas, son necesarias y son posibles, pero siempre y cuando se quiera tocar los intereses de los sectores tradicionales, y en eso la izquierda es la única que tiene la voluntad política de hacerlo.
Nadia, respecto de la inflación, que es algo que lima directamente no hace falta decir lo que es la inflación. ¿Cómo piensan ustedes trabajar desde el Congreso este drama nuestro de hace cuántos años, ¿no?
Nosotros tenemos 3 medidas concretas contra la inflación. Una es el aumento generalizado de los salarios, que hablábamos recién, porque es absolutamente necesario. La número 2 es la quita del 21% del IVA a los productos de la canasta alimentaria básica, porque es un impuesto absolutamente regresivo. Lo pagamos todos nosotros cuando vamos a comprar un kilo de pan, y lo pagan las familias que fugan el PBI argentino de igual manera, digamos, ¿no? Entonces, que para contener, así como el congelamiento de precios es necesario, aunque sin la apertura de las de los estados contables de las empresas formadoras de precios, el congelamiento termina siendo un paso a medias, ¿no? La tercera medida que tomaríamos sería generar la apertura de los libros contables de la empresa formadora de precios con un control social de ese control de precios, ¿no? Con esas 3 medidas nosotros entendemos que se podría empezar a frenar la inflación en el país. Lo central acá vuelve a ser la discusión que teníamos recién. Quienes controlan la formación de precios son 10 corporaciones en nuestro país, fundamentalmente alimentarias, que no solo tienen el control de la formación de precios, tienen el control de la producción y la distribución y la comercialización de esos, en su mayoría, alimentos y medicamentos, ¿no? Entonces, también para atacar ese problema, ¿no?, de la inflación, hay que atacar la concentración monopólica de esa producción, y por eso nosotros también, además de estas medidas concretas hacia la inflación, siempre decimos que hay que discutir en conjunto el modelo productivo, ¿no? Porque hoy quienes producen son los que distribuyen y los que controlan, y son corporaciones en su mayoría extranjeras. Yo pongo siempre un ejemplo concreto: nuestra provincia es fuertemente una provincia agroexportadora, concentrada en el agronegocio, y hay empresas multinacionales como por ejemplo Cargill, que no solamente controlan la tierra, la producción, sino también los puertos. Entonces, allí también hay una necesidad de avanzar de manera urgente en una monopolización del comercio exterior por parte del Estado y una nacionalización de la banca. Hoy en nuestro país también, de los 10 bancos que existen, 6 son extranjeros. Entonces, ahí hay una imposibilidad de controlar la fuga de capitales por parte del Estado que se tiene que terminar, porque cada dólar que se fuga es un dólar que atenta contra nuestros salarios y contra y además favorece la inflación, y es un dólar que no se puede aplicar en inversión en nuestro país.
Nadia, convengamos también, corregime si me equivoco, te comparto esta cuestión, que es un tema de largo plazo que lo vamos a seguir. Vos sos una joven dirigente que va a seguir transitando su camino, y voy a esto. Toda esa concentración tiene una ingeniería jurídica que hace que esté vigente. Vos considerás, obviamente, que hay que hacer todo un trabajo de investigación de esa base jurídica que le permite, porque esto no es que las empresas son malas y entonces vienen a... Les dimos todas las leyes necesarias para que haya esta concentración nosotros como nación. ¿Hay posibilidad de tocar esa ingeniería jurídica?
Sí, por supuesto, porque de hecho las empresas que fugan están por fuera de la ley, digamos, ¿no? Entonces ahí habría que aplicar también, por ejemplo, para quienes se sentaron con Fernández, como de Narváez y compañía, a pensar la discusión, ¿no?, del aumento de los precios de los alimentos, y le dijeron que iban a colaborar, y cuando Fernández le dijo vamos a hacer un congelamiento de precios, aumentaron los primeros 15 días de octubre todos los productos, la canasta básica, para que eso impactó directamente en la inflación, esos sectores son sectores que no solamente tienen información privilegiada, sino que fugan capital, y está demostrado por los Pandora Papers, que es una investigación, digamos, ¿no? De periodistas internacionales.
Nadia, entonces, sí. No, cerrame la idea porque te quiero preguntar algo antes que se nos vaya el tiempo.
Y entonces en ese sentido me parece que lo que hay que aplicar, por ejemplo, en ese caso es la ley de abastecimiento. Y hay que, digamos, también caer con fuerza sobre las empresas. Hay, por ejemplo, en esa ley hasta penas de cárcel para estos empresarios que especulan con nada más ni nada menos que el alimento básico.
Reforma judicial, ¿no?
Es urgente la reforma judicial.
Nadia, te hago una consulta antes de que se nos vaya, y también me gustaría que al finalizar nos digas cuál es tu lista, cómo la gente encuentra la lista el día que vaya al cuarto oscuro, el día domingo. Vi un título y corregime si es así o no. Dijiste, para votar enojo hay que votar a la izquierda, días pasados. ¿Esto es así?
Sí, porque me preguntaron sobre quiénes votaban en blanco, quiénes votaban en nulo, quiénes no iban a votar.
Y bueno, te consulto entonces, porque para mí... A lo Lula, la urna es un depósito de sueños, lo digo históricamente desde hace muchísimo tiempo. Y digo, no tiene la fuerza necesaria, sobre todo con esto que marcabas al principio de la nota, que son la tercer fuerza a nivel país, que se han logrado instalar en estas elecciones de medio término, como para pedir que la gente vote, que el enojo lo deposite en la urna de mano de la izquierda, en vez de pedir que apoyen estas propuestas que ustedes consideran válidas y que son las que promocionan a la hora de hacer campaña.
Claro, eso es lo que te iba a decir, digamos, ¿no? Fue un recorte de una expresión más larga que yo tuve, que decía que, bueno, que nada, que todo el avance que hemos tenido ha sido porque esa fortaleza, esta alternativa, como una alternativa frente a los partidos tradicionales en defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, la disidencia, la juventud, la lucha ambiental. Y en ese marco seguimos igual convocando a quienes hoy quieren expresar su enojo contra el ajuste a que puedan votar por la positiva. Que voten a fuerzas políticas que efectivamente vamos a estar en la calle y en el Congreso defendiendo los derechos de las mayorías sociales.
Por último, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de Gracia Jarolowsky días pasados respecto a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta?
Bueno, me parece que son repudiables en el sentido de que hay temas en los cuales, digamos, no es necesario opinar en un marco, digamos, ¿no?, como estamos hoy en la campaña electoral.
Es importantísimo eso, Nadia. ¿Sabes por qué quería eso y por qué me interesaba lo del enojo? Para que quede claro ese mensaje, ¿viste? O sea, podemos tener miles de disidencias. El tema es que la transformación se hace desde el amor, desde pensar en el otro, desde pensar un país más justo. Así que, bueno, contame cómo es tu boleta, cómo es la boleta de donde puede encontrar la gente el día domingo, a el frente que representas.
Bueno, la boleta número 68, el MCT 9 Izquierda en el Frente de Izquierda Unidad, que no solamente estoy yo, estoy también Raúl Lemes
de aquí, de Gualeguaychú,
de su ciudad, sí. Así que bueno, que nos puedan estar acompañando para fortalecer esta alternativa.
Nadia, muchísimas gracias y mucha suerte el domingo, que sea con mucha democracia la celebración después.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y seguramente hablamos prontito.
Hasta siempre, Nadia,
hasta
gracias.
Luego. Buen día, hasta luego.
Es importante eso, construir esto, que y estas las cuestiones personales, o sea, tiene que haber un límite a la hora de hacer campaña en política, y me parece que los dirigentes y las dirigentes se expresen es sumamente importante. Estaba Nadia Burgos, quien es candidata por el MTS de cara al domingo. Otra de las opciones que vas a tener en Entre Ríos, que son 5, ya han pasado todas, es la última que nos faltaba. Hoy también va a estar Carolina Galiar del Frente de Todos, y de esta manera vamos a cerrar todo lo que es la agenda electoral.